Ahora son 10 y 11 minutos y estamos otra vez con la tertulia de este viernes, que es, ¿cuánto? 27, ¿no? Viernes 27 de marzo del año 2009. Seguimos con Carmen Tornaría, en cumpleaños, hoy sí, y no le vamos a preguntar cuánto.
60, Mauricio. 60, 60.
Oh, además es redondo el número. 60,
¿no? Está mal anotada, Carmen.
No, no.
No serán 0, 6, no.
No, no.
Mauricio Rosenkopf, Carlos Maggi y Alberto Bueno.
Preciosa edad.
Me encanta por ahora.
¿Cómo estás? Ay, ay.
A todos y a todas les dice lo mismo.
Ya sé, ya sé.
La mejor edad es la que se vive.
Es 27 de marzo, decía. Y 27 de marzo es el Día Mundial del Teatro. Supongo que por lo menos a Mauricio y a Carlos, que están metidos en eso desde toda la vida, un acontecimiento como este no les pasa desapercibido. Pero veamos también qué tienen para decir los demás. ¿Quién arranca?
¿Los demás?
Los demás.
Sí, me gustaría comentar algo. Siempre he envidiado. Hay envidia buena, ¿verdad? En la vida hay envidia muy buena. Yo, por ejemplo, el que toca bien el piano me encantaría tocar, pero no me desvivo. O el que pinta muy bien, sí, me también. Pero el que escribe bien, confieso que lo envidio. Inclusive, cuando empezaba a ejercer la profesión, los alegatos...
¿Qué profesión? Abogado.
Abogado, los alegatos los hacía siempre Nicolás Estorache, tenía un poder de síntesis formidable y escribía muy bien. Yo envidié siempre esa condición. Y Carlos y Mauricio tienen esa condición. Pero dentro de los que tienen el privilegio, el talento para escribir, distingo claramente a aquellos que con la pluma crean teatro, que me parece de las cosas más formidables, porque escriben para ver y oír. El que tiene un ensayo o una novela, la escribe para leer. Ya cuando terminó de escribir la novela, ya no es más de él, es de los lectores, cada uno la lee, generalmente en soledad. Podrá reír, podrá llorar, podrá aburrirse o entretenerse. Pero el que tiene la fortuna de escribir teatro, ustedes, que les tengo envidia, de la buena, tienen la posibilidad, y eso me parece formidable, que es de poder escribir para escuchar, ver, para recrear esa magia del escenario.
Alberto, estás tan profundo y tan acertado.
Déjese macar,
que me da muchísima gana de seguir con lo que estás diciendo.
Siga usted.
Una de las cosas más importantes para entender el mundo que a uno lo rodea es separar dos formas de conocer que tiene el ser humano. El ser humano puede enterarse, puede informarse. Cuando a mí me dicen 2 y 2 son 4, yo me entero de un mundo aritmético, y después 4 y 2 son 6, y más 3 son 9, y hay un mundo. Pero a mí no me pasó nada. Yo me enteré de cosas. Tenemos la facultad de recibir información, administrarla, mantenerla en la memoria, pero el teatro está en una zona completamente diferente. El teatro es una representación de la vida, como es la novela, como es el cuento. ¿Cómo empieza la historia de esto que estoy describiendo? Empieza con un narrador alrededor del fuego, que de noche se reúnen y hay uno que cuenta, porque tiene el don de contar, y hace que los demás vivan, ¿no? Hay una cosa muy graciosa, dos palabras divinas africanas, que yo siempre digo, que Frobenius, que era un estudioso de las tribus africanas, le propuso a un narrador de tribu que contara las fábulas de Sopo, y le dijo cómo era, y el negro se rió, dijo, no, dice, eso que usted me dice es mukanda, y yo lo que hago es tuchimune. Ah, sí, dijo Frobenio, está todo documentadito esto, lo cuento a usted, así, ¿y qué era, y cuál es la diferencia entre mukanda y tuchimune? Ah, dice, cuando es mukanda, yo sé lo que pasa, pero cuando es tuchimune y yo lo cuento, cuando el león ruge, la gente se asusta, que no es lo mismo. Es decir, el teatro no te entera de nada. El teatro te hace vivir y cuando el león ruge te asustás, porque es una representación de la vida. Y cuando pasan cosas dramáticas te entristeces. O sea, cuando son cosas eufóricas te sentís eufórico, contagia una cosa. Y crea en el ser del individuo una experiencia que queda y le cambia la manera de ser. Por eso formativo. Los ingenieros pueden ser muy brutos y muy poco cultos. Saben mucho de números y de aritmética, pero lo que son las artes humanísticas, lo que es la Facultad de Humanidades, ¿cuáles son? Son materias que van cambiando el ser, como es el teatro. El día del teatro, ¿cuánto te agradezco que hayas dicho esto? El día del teatro, querido Alberto, ¿cuánto te agradezco?
Carlos.
El homenaje al teatro más importante es darse cuenta hasta dónde es una cosa profunda y hasta dónde se diferencia el teatro de arte del teatro comercial. El que va a una obra, a una gran revista en Nueva York, sale de la sala como entró. El que ve una pieza de Shakespeare bien puesta, sale de la sala con algo que no se olvida nunca más. Tuvo una vivencia estética, una cosa profunda desde el punto de vista humano, y le quedó adherido a su ser, lo cambió.
¿Será que este tema lo apasiona a Carlos? Se nota, ¿no? Se nota que ahí está buena parte de su vida. Como la tuya también, Mauricio.
Primero, el espacio escénico es algo mágico. Se puede convertir en un túnel, en un universo. Es una cosa fantástica. Además, se va creando la ilusión que, por ejemplo, un gran actor francés ensayando quería cabalgar. Y después del ensayo, en la Comédie Française, y quedaba montando un caballo, domándolo porque lo necesitaba para la obra. Entonces, insistía hasta que quedara bien, y en la sala vacía, en determinado momento, estaba la limpiadora apoyada en la escoba, y él se detiene, la mira y le dice, ¡ay, fulano, tengo miedo que en cualquier momento se caiga del caballo! Digamos, hay palabras que utiliza la psicología que vienen del teatro. Aristóteles la introduce y llama catarsis en arte poética a Eurípides, Sófocles, Euclides, que participaban en las olimpiadas teatrales mientras corría Aquiles y el Metroyano, y le llamaba catarsis por el impacto que provocaba en la gente, porque se daba cuenta que en esos dramas tremendos los suyos quedaban convertidos en granos de anís, eran muy pequeños, es decir, por esa cosa tremenda de Edipo rey, que se arranca los ojos, pero en el Uruguay el teatro es un movimiento cultural de masas. Mira, hoy es el día del teatro. Ayer se inauguró el nuevo edificio, el Palacio Don Paulino, que es para el EMAD, que cumple 10 años, que fundó Margarita Xirgu, que juró no volver a España mientras estuviera Franco, y que la trae al país Justino Zavala Muniz, que junto con Paco Espino le esperaron a Basilio Muñoz en el 35, en la resistencia contra la dictadura de Terra. Y hoy la Comedia Nacional lanza, teniendo ya dos salas, la Justino Zavala Muniz y la Sala Grande, la programación del año, donde en un lado vas a tener a Tabaré Rivero con su banda y sus actores en una comedia musical muy intensa, y entre otros títulos anunciados es Macbeth, que representará la Comedia Nacional este año. Y este año, que es el penúltimo para llegar a los 100 años de Florencio Sánchez, que se prepara para el año próximo todo lo que tiene que ver con Florencio Sánchez, yo quiero agregar algo más sobre el teatro. Cuando uno quiere saber qué pasaba en determinada época, no basta con los libros de los historiadores. Es decir, los libros teatrales, los textos teatrales de Florencio Sánchez te permiten saber en la época de Florencio Sánchez cómo se vivía en un conventillo, cómo era un desalojo, cómo se vivía en el bajo con moneda falsa, cómo era el problema de la tierra con Barranca bajo la gringa, y cómo eran los derechos de la salud, con temas que se siguen vigente hoy con el tema de la madre soltera. Es decir, que para la historia del Uruguay, el Día del Teatro es un día que tiene que ver con su historia.
No puedo dejar de hacer una reflexión. Los actores de teatro, sobre todo en los países como el nuestro, que hace 20 años no hacíamos cine, hoy hay buen cine uruguayo, está en sus inicios, pero promete. Era muy difícil, o es muy difícil en cualquier otro país o sociedad, que adquirieran popularidad masiva. Vale decir, que fueran tan importantes en una época como un Obdulio Varela. Alberto Candolo fue, por ejemplo. Y cuando había que elegir a alguien, precisamente para leer la proclama en 1983, se pensó en un actor de teatro. Aparte de su gesto y su voz, se pensó en él porque no había uruguayo que no supiera quién era. Entonces, si sería importante el teatro en Uruguay y si estaba popularizado, que los actores de teatro, hombres y mujeres, eran muy populares. Todos conocían, ya no hablemos de China Zorrilla, que explotó, es del Río de la Plata y yo diría casi de toda América.
Es de Punta Carreta.
Es de Punta Carreta, de donde son los Zorrilla. Pero esto es muy significativo y esto habla un poco de la base cultural de nuestra sociedad. Porque el teatro se incorporó, pero no se incorporó para un sector de la sociedad. Realmente uno siente que el teatro es algo muy arraigado en los uruguayos.
En perspectiva.
Una de las cosas que a mí me maravilla del fenómeno del teatro es eso de que un grupo de actores representa la misma obra tantas veces. Ustedes dirán, es obvio, ese es el teatro. Pero hay gente que puede preguntarse, ¿tiene sentido eso? Hoy, ¿no?, en la época del cine, del video, ¿cómo es eso tan artesanal de que estos actores no se consideran conformes con una función?
¿Hay algo?
Sino que la van haciendo tantas veces como el público en definitiva lo demande. Y la otra cara de la historia, eso de que en definitiva ellos están allí en el teatro y van a representar la obra para mí, ¿verdad?, para el día en el que yo vaya. Me gustaría que ustedes, que son dramaturgos, me contaran algo de sus impresiones sobre esa parte, quizás obvia, pero que para muchos no es obvia.
En perspectiva.
A las 10:27 seguimos en este viernes 27 de marzo, que es el Día Mundial del Teatro. Y estamos charlando sobre teatro con los integrantes de la tertulia de los viernes. ¿Y qué me dicen a propósito de esa pregunta, si se quiere, ingenua, que yo dejaba planteada recién?
Para nada ingenua.
En los tiempos del cine, del video, de la televisión, ¿por qué los actores que ensayan una obra no la representan una vez, dos veces, la graban y ya está?
Eso es una parte, es una parte de tu pregunta. Ella se responde muy fácilmente. El contacto directo de la gente con un actor que respira, que transpira, que jadea, que se mueve, es mucho más vivo que ver la proyección de eso en un video en tu casa. Digamos, el contacto humano, eso forma parte de la ley que mantiene al teatro en vigencia a pesar todas las cosas que se han adelantado.
Sí, el teatro es un acto vivo. Todo lo demás son representaciones mecánicas. Es tan importante este aspecto de que es un acto vivo, que no se pueda negar porque lo tengo delante de mí y lo estoy viendo. No es un truco físico, no es un truco tecnológico, lo estoy viendo, lo tengo ahí, es un acto vivo. Esa es una diferencia tan grande del teatro que permite que se escriba y se piense para el teatro de una manera totalmente diferente a la que se piensa para las otras formas de la narración. ¿Por qué? Porque el teatro admite una distorsión que el cine no puede hacer. Cuando el cine distorsiona, como distorsiona el teatro, el espectador piensa, es mentira, es falso, y qué feo, y qué mal queda. El cine es necesariamente naturalista, porque cuando distorsiona lo que está pasando, se nota como un defecto. Uh-huh. En cambio, cuando en el acto vivo de la escena está sucediendo una cosa distorsionada, el espectador puede recibir las mayores distorsiones. A mí me llama tanto la atención, cuando uno está escribiendo, está pensando qué efecto tiene en el espectador, y siempre se queda corto. El espectador hubiera tolerado más distorsión, más insólita, una cosa menos posible. Se puede llevar hasta donde se quiera. Beckett hace Esperando a Godot, donde dos personas están en el mismo punto desde que empieza la obra hasta que termina, y el tiempo no ha pasado para ellas. están esperándolo. ¿Y qué más? Nada más. Bergamín decía que el segundo acto fuera exactamente igual que el primero, la obra sería mejor.
¿Me permitís? Sobre el otro aspecto que vos decías, eso de alguna manera no, lo tiene tratado Diderot en un libro que se llama La paradoja del comediante. Es la particularidad que tiene un actor de no dejar de ser él mismo, vivir su propia vida y al mismo tiempo expresar el cuerpo, el sentimiento, la conducta del personaje que interpreta. Es decir, China me contaba cómo estaba tan estructurado el escenario, donde ningún actor podía hacer un movimiento porque desequilibraba al resto. Entonces estaba haciendo El amor de los cuatro coroneles, y por el escenario del Solís cruzaba una cucaracha. Y ella tiene tirria las cucarachas, no podía verla ahí. Entonces se las tuvo que ingeniar de, aterrorizada por la cucaracha, ¿cómo se llama? Macumba eso, no, Tucuna. La cucaracha, sin salirse del personaje, porque la gente lo estaba interpretando, pero tuvo que arreglarse en determinado momento para desplazarse, Mauricio, y hacerla crujir como los hombres de
Mauricio,
negro.
La gracia que me estás causando es infinita, pero infinita, porque yo conozco la versión de China en Los Cuatro Coroneles, contada por ella, porque me la contó a mí, totalmente diferente.
A ver cómo fue.
Es maravillosa. La versión que me dio a mí, en ese primer momento, el cuento de la cucaracha, la primera vez que lo oigo, pero a mí me contó que en la mitad de la obra ella estaba mal del estómago y sintió que tenía que náuseas, y entonces se dio vuelta y vomitó y siguió la obra en una de las escenas más delicadas del amor de los cuatro coroneles, y eso le pasó tres veces durante la función, y que nadie se dio cuenta, porque la magia del teatro y las palabras y lo que estaban viendo, no importaba que ella se diera vuelta y vomitara, la obra seguía funcionando. La cucaracha o el vómito son exactamente el mismo cuento de China. ¿Habrá sucedido alguna vez?
¿Será un cuento chino? Sería.
No, los dos son reales, pero como dice Emiliano, precisamente, como no se congeló en una película, el teatro es eso. Un día un actor le vino una náusea y otro día tuvo ganas de pisar una cucaracha.
Pero, en definitiva, esa sensación a la que yo aludía, de que hoy están representando para mí. Hoy es esa obra, claro. Pero la están poniendo
se
para mí.
Se comunican contigo. ¿Me permitís contar una historia de China para el
conmigo,
día?
Conmigo en la platea,
Universal,
para todos los que están en ese día.
Me lo contó en vivo y en directo en un programa que salió, que se repitió ahí, el que nunca falte. La primera estela de homenaje a García Lorca en nuestro país la hizo Enrique Amorín en Salto. Invitó a la Comedia Nacional para inaugurarla, y la iban a inaugurar, y salió un ómnibus y la iban a inaugurar con una obra de García, con una escena de una obra de García Lorca, Bodas de Sangre, y estaba Margarita Xirgu. Entonces llegaron ahí, estaba frente al río que guay, creo que eso, frente al Uruguay, no recuerdo bien. Yo estuve ahí, y en esa mármol o en esa piedra, ahí el poema de Machado, lo mataron en Granada, en su Granada, eran las 5 en punto de la tarde. Entonces Margarita, en determinado momento, era la desolación, estaban los actores y ellos. Entonces empieza a actuar Margarita vestida de negro, en la escena donde se entera que le mataron el hijo con un cuchillito que apenas cabe en la mano, y empezaron a salir de los ranchos de los pescadores de alrededor la gente que se fue arrimando, y venían los paisanos en chancleta o en pata con los pantalones arremangados y con chambergo, y rodearon y vieron eso, y cuando terminó no hubo un aplauso, sino que se produce un silencio, y empieza a avanzar uno y detrás de él los demás pescadores humildes que se quitan el sombrero ante Margarita, le dan la mano y le dicen: le acompaño el sentimiento, yo también perdí un hijo, a mí también me mataron un hijo, y todos lo saludan así. Y cuenta China que cuando vuelven en el bus hacia Montevideo, China le comenta a Margarita: te das cuenta, Margarita, te dieron el pésame. Y ella contesta: ya era hora.
A ti te queda, Carmen, una especie de epílogo.
No sé, porque a mí me encanta el teatro y me encanta hablar, me encanta escuchar a la gente de teatro. Realmente es un placer acá escuchar en vez de hablar en esta parte. Yo confieso que Maggie dijo, el teatro está vivo y representa la vida, y yo creo que me gusta por eso. El teatro tiene un poder civilizatorio, nace con la civilización y cuenta la vida, representa la vida. El arquitecto Leopoldo Artusio, cuando nos daba algunos consejos para manejar una clase, y esto tiene que ver con la pregunta que hizo Emiliano, yo creo que para un actor o para una actriz, nunca una vez es igual que la otra. Y Leopoldo Artusio decía, una clase es como una sesión de teatro. Es un acto de comunicación tan potente que nunca es igual. Porque Emiliano dice, ¿y por qué no tomar, bueno, yo lo llevo al terreno de la educación? Bueno, entonces, ¿por qué no dar una buena clase?
Sí, de acuerdo. La pregunta era para provocar esta discusión.
No, claro, pero ahí está. El hecho es, lo dijo Mauricio, yo cuando voy al teatro, estoy del otro lado también. Yo me siento adentro, cosa que no me pasa con el cine, aunque me gusta el cine. Y yo supongo que para los actores y las actrices, están actuando, pero también están del otro lado. Y es algo bastante parecido a una clase. Entonces, es mágico, es irrepetible y es siempre distinto.
Les tiro esta pregunta sencillita para el final. Darío de Maldonado, que manda su mensaje de texto, quiere saber, ¿qué obra recomiendan ver para iniciarse en teatro?
¿Iniciarse en teatro?
Para iniciarse.
Es buena esa. Si se trata de una obra en cartel, recomendaría el Borges que hace Roberto Jones en La Candela, que es una demostración de texto excelente, de interpretación formidable y de gran dirección de Auchaín. Me parece que es un espectáculo que vale la pena para iniciarse en el teatro y saber cómo se escribe.
Para iniciarse, a mi juicio, porque hablan su idioma y lo va a atrapar, y hablan de sus cosas, de su tierra y de su gente. Cuando vea una obra de Florencio Sánchez que se prenda ahí, que ahí comienza.
Mauricio Rosenkopf, Carlos Maggi, Alberto Volonté, Carmen Tonaría, gracias por acompañarnos otro viernes y hasta la próxima.
Hasta la próxima.